pushing, bellissimo.
Che pushing,
che pushing, continua a spingere, fantastico, direi, fantastico.
Go to the finish line, keep pushing.
Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right of it. That was amazing, guys. Woohoo! Yes, yes, yes! I'm much quicker than Jimmy. Give me the full power, then.
Avanti, Fer. Avanti!
All the time you have to leave a place.
Okay, Felipe, Don Terry's faster than you. Do not hold him up.
Hey, guys, this is ridiculous.
Hola a todos y bienvenidos al capítulo 218 de Keep Pushing F1, en este capítulo en el que vamos a hablar sobre el Gran Premio de Mónaco 2021, sobre todo lo ocurrido en el circuito de Monte Carlo. Una carrera en la que Charles Leclerc no pudo salir desde la pole conseguida el sábado y que acabó ganando Max Verstappen por delante de Carlos Sainz y Lando Norris. Hemos tenido un problemilla y hemos perdido en este podcast los dos primeros minutos del audio original. Esta entradilla está grabada a posteriori, pero lo único que os habéis perdido es un poco la opinión general de Iván sobre el Gran Premio y algo de la opinión de Diego. Os digo que en este podcast hemos estado inicialmente Iván Guillán y Diego Otero. A posteriori se incorpora David Sánchez de Castro, ya lo escucharéis. Y tenemos como invitado a Carlos Barazal, Charlie GP, que es el host del podcast GPcast, arroba GPcast en Twitter, que podéis escuchar todos los lunes su análisis tanto de la Fórmula 1 como de otras categorías, IndyCar, rallies, etcétera. Os dejo, ya os digo, con el capítulo un poco empezado, está Diego comentando su opinión y a partir de ahí seguimos, pero tranquilos que no os habéis perdido nada importante. Vamos allá.
La verdad es que lo que dice Iván, un Mónaco muy Mónaco. Al final es un circuito que tiene su gracia, pero juega o jugamos a que pase algo. Sabemos que si no pasa nada, y más con estos coches gigantescos, pues va a ser un trenecito sin más.
Charlie, ¿cómo viste la carrera? ¿Te aburriste mucho?
No, porque al estar en la radio en COPE haciéndola, pues no te aburres, ¿no? Y tienes que estar pendiente de muchas cosas. Me sorprende que saliera la carrera que salió por cómo estaba la parrilla. O sea, siempre decimos que a ver si está la parrilla barajada y tal. ¿Y ahora qué? Tienes la parrilla quizá soñada y no aportó demasiado. Pero bueno, eso lo ha dicho Iván. Es que es Mónaco. Si no hay algo raro, un accidente gordo, un safety que te haga mover la carrera o lluvia, se complica. Pero yo siempre digo lo mismo. Hay mucha gente que está en contra de Mónaco, bueno, oye, cada cual tiene su opinión y es muy respetable. Yo ya les digo que se vayan al campo a comer y ya está, y no pasa nada, nos dejen a los demás aburriéndonos, entre comillas, ¿no? Pero bueno, es Mónaco, y ver un coche, aunque sea 5 segundos por encima de la pole o 6, rodando entre esos guardarrailes, a mí me encanta, así que larga vida a Mónaco.
Yo también he escuchado, y de gente cercana, este fin de semana, comentarios de ese tipo de, bueno, no se debería volver a hacer Mónaco porque es una carrera aburrida, bla, 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 bla. Yo opino igual que tú, Charlie. Pues bueno, pues que se vayan. De vez en cuando sale una carrera aburrida, pero oye, es Mónaco. Diego, ibas
a... Sí, pero son los mismos que luego cuando tenemos una carrera divertida en Mónaco, cuando pasan cosas, cuando tal, se les llena la boca y Mónaco es el mejor gran premio de la temporada y... Sabemos que Mónaco es un circuito especial, que no cumple con las normas, que es especial y todo, y por tanto, por extensión, especial como el que acaba de llegar para unirse al podcast. Y Mónaco.
¡Hola, Charlie!
¿Qué pasa, monstruo? ¡San Abrés! Bueno,
se acaba de unir a nosotros David Sánchez de Castro. Buenas noches, buenas horas. No, y además se le ha caído la conexión.
Se ha quedado congelado según llegó. Bien.
Espectacular. Bueno, Diego, acaba.
Que no, nada, simplemente decía eso, que Mónaco sabemos que es un circuito especial, que si se dan las circunstancias nos puede regalar el mejor gran premio de la temporada, uno de los mejores, pero que si no pasa nada, pues te mueres del asco. El problema no es Mónaco, el problema es que llevamos 10 años intentando construir artificialmente 7 Mónacos más. Con cosas como Singapur, con abortos así, entonces ese es el problema para mí. Pero bueno, eso es otro.
Pero Diego, el problema, aquí el problema es que, y no solo con la Fórmula 1, que la gente no viaja. O sea, si tú, cualquiera de estos que se quejan, le llevas a ver una sesión de libres, ya no te digo la carrera, en uno de los sitios donde puedes ver el Gran Premio en Mónaco, ya está, o sea, ya se muere feliz. Pero no, es que bueno, cuando tú veas el coche pasar a 15 metros de ti, en, digamos, de media, me lo cuentas. Entonces, es que hay que viajar, como pasa con tantas otras cosas.
Efectivamente, tiene que impresionar mucho estar allí. David, estábamos todavía con impresiones generales de la carrera. Aburrida en general, pero bueno, a lo mejor tuvo alguna cosilla en algún punto.
¿Qué
tuvo? ¿O no?
O sea, quiero decir...
A eso iba.
A ver, una carrera de Mónaco... A ver, yo creo... Lo he definido a lo largo de este fin de semana de una manera bastante elocuente. Y es verdad que Mónaco es un gigantesco envoltorio de un caramelo que, en fin, que da lo que da. O sea, que haya solo dos adelantamientos en la carrera y sean en la salida... en fin, dicho esto, Mónaco es necesario.
Te da una parte y la otra, David, clásico.
Claro, yo siempre, ya sabes, ecuánime. Pero que es verdad.
Ecuánime no. Que el ecuánime es otro.
No, ecuánime no. No, pero es verdad. Cuidado. O sea, quiero decir, Mónaco es necesario y necesitamos carreras en las que no haya ningún adelantamiento, ya vale, pero es que es Mónaco. Y Mónaco es la madre del cordero.
Bueno, pues vamos a retrotraernos un poco primero al sábado, porque decía Charlie que sí, que teníamos una parrilla barajada, y es verdad. Una pole de Charles Leclerc, una pole espectacular de Ferrari, segundo Verstappen, tercero Bottas, cuarto Sainz, quinto Norris. Es decir, varios coches de diferentes equipos en las primeras posiciones, con Lewis Hamilton que salía séptimo. En principio, una parrilla bastante, bastante maja para Mónaco. Y Charles Leclerc, que el sábado, pues, fue su día de gloria. Primer intento, se marca la pole, y en el segundo, David aparca el Ferrari de la mejor forma, y se leía por Twitter que enseñando a Schumacher cómo se aparca para que no te sancionen.
Exacto, no te sanciones.
Yo tengo una teoría y quiero que Charlie, porque sé que Charlie mal piensa como yo, yo creo que a Leclerc le salió un poquito regular la jugada.
Has pinchado un hueso hoy.
¿No crees que se pasó intentándolo?
A ver, hay una cosa que no se puede... No, a ver, es lógico. O sea, él tiene la ventaja de que en el primer intento ha hecho el mejor tiempo. Entonces puedes arriesgar algo más que el resto. Pero de ahí a mentar al alemán, no, lo siento. No compro. No puedo. No.
La segunda conspiración...
Yo creo que la jugada le salió regular, ¿eh?
No. No, porque lo puedes hacer de una manera mucho más fácil. Lo comentamos ayer en el GPK, lo puedes hacer en Saint Debout, irte recto ahí, que si doy marcha atrás, bandera amarilla y ya está. No. Además, mira, es que el domingo yo creo que se carga cualquier teoría de la conspiración.
Es que puedes hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero el problema aquí, o lo que invalida todo esto, es que rompió la suspensión según... rompió la dirección en la primera curva. Si tú haces lo mismo... aterrizas contra las protecciones, simplemente aterrizas un poco ligero, rompes el alerón y puede colar o te pueden encalomar, pero esa entrada, o sea, esa tú no rompes la dirección a propósito, o sea, eso fue una pasada totalmente, porque aparte podría haber, como acabó siendo, destrozado el coche.
No, vamos, yo no compro, igual también por higiene mental, por no decir, joder, pues si ya llegamos a estos niveles. Y hay teorías de que dices, oye, pues se pueden comprar, pero de largo, o sea, es la única ocasión en todo el año para Ferrari, es que lo que quieras, pero no. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que si estuviera el estanquero venido a más...
Claro, es que, claro, ya sé por dónde vas.
Gente que hay en Ferrari, no me cuadra, o sea, no. O sea, si algún día ya con 84 años ahí, y saliera alguien diciendo, pues lo hizo a posta. Y diré, joder, rompo el lo diré, el bastón, y a ver si me caigo, me abro la cabeza y ya. O sea, no quiero, o sea, quiero pensar que no es así, y es que creo que no fue así, vamos, es que me parece un debate estéril casi.
Yo estoy de acuerdo con Charlie, totalmente. Además, sí que es verdad que él puede arriesgar muchísimo más, ya da igual, y en ese arriesgar muchísimo más, pues se carga la dirección y se va contra el muro. Segunda teoría de la conspiración, David, ¿tú sabes por qué? Que te desmentimos hoy. Bueno, ahí vamos.
No sé cuál es la primera, pero vale, desmentidme. Dicho esto, admitidme que hubo dudas.
A ver, yo no.
¿Dudas
pero
hay?
Si te... No, escucha, yo ya un minuto antes... Ya empecé a escuchar y a leer. Esto está para hacer un sumacre. Yo decía, pero vamos a ver.
Bueno, joder, pensé que era risa, Charlie, hostia.
Sí, no, ya, claro.
Antes de tocar el muro, ya estaba diciendo la tele. ¿Sí?
Todo empieza por la risa y al final, mira.
Ah, bueno, sí.
Pero a ver, eso abre, lo que nos abre esto es el debate que se lleva abriendo todo el fin de semana de si un piloto hace esto, si pasa esto y nos lo está poniendo nuestro compañero Héctor en el directo de Twitch, ¿por qué no invalidar la vuelta anterior? Es decir, si no puedes, si provocas un accidente, si provocas una bandera amarilla en el segundo intento, que por normativa se invalide la primera vuelta y ya está. No tenemos polémica ninguna, ¿no?
Es que, a ver, esto es como lo de la voluntariedad y la naturalidad de las manos con el fútbol.
Pero, vale, pero así no arriesga tanto.
No,
pero
no,
es que no,
no
tienes
no,
que demostrar
ya.
Nada. ¿Sabes?
Pero es que yo quiero
sí,
que.
Pero es que si no arriesgas. Todo. Claro, es que. ¿Por qué no vas a arriesgar?
Eso estoy pagando quiero Dazón, decir, para verle arriesgar.
Efectivamente, yo quiero
pero
que.
Es que...
Yo quiero que Leclerc vaya a muerte y se tire en la chicane de la piscina y roce el muro e intente hacer mejor vuelta que Verstappen y peleen por la pole.
Pero es que eso lo va a tener que hacer igual, porque el resto, o sea,
o no,
va a intentar quitarle la pole.
No.
Sí, porque van a tener que intentar el resto quitarle la pole y él tiene que arriesgar más que el resto, pero en el límite, porque aquí a lo mejor iba a ser límite.
Ponme esto en otro circuito.
No, es que, vamos a ver, es que yo creo que el problema, y ayer Sergio decía lo de Bottas el año pasado en Austria, que se hizo un resto
no me
por
vale.
la tierra. Sí, es lo mismo, porque los que vienen detrás, David, los que vienen detrás hay amarilla y no pueden mejorar. Es lo mismo. O sea,
exacto.
El destrozo que tú tanto inflijas, da igual. O sea, puedes reventar el Ferrari en la piscina.
No es lo mismo porque. No, porque tú cuando dejas el Ferrari aparcado o destrozado o como quieras en la piscina, no puede pasar ningún coche por la traza natural. En cambio, lo de Bottas, vale. Y efectivamente, hay, vale, pero lo de Bottas no puedes pasar por. O sea, puedes seguir haciendo
bandera amarilla. Pero hay bandera amarilla. Y no puedes mejorar el tiempo. Estas son las mismas. Si el problema es ese. A ver, en la Indy, por ejemplo, si un piloto provoca una amarilla o una roja, le borran todos los tiempos, con lo cual, a pastar. Muy bien. Hay también varias fases. El problema es que la Fórmula 1 es la Fórmula 1. Para lo bueno y para lo malo. Entonces,
Yo
lo que buscaría es un sistema de clasificación distinto. Y además, lo que estamos diciendo es Mónaco. Es la joya de la corona. Pues demonio, tanto americano y tanta leche que hay en Liberty, pues darle al coco.
Una vuelta.
No sé si es una vuelta, si son grupos de 6 pilotos. Ampliar el tiempo si pasa una cosa de estas.
Sí.
Yo claro, luego te vendrá. Es que sí, la pista ha empeorado. Bueno, oye, mira, es que ya llega un momento
pero, que no haber estudiado. No, eso está claro.
Sí, eso
claro.
Sí, pero algo del estilo, los pilotos que estén en vuelta lanzada o que estén marcando vueltas, le dejas luego salir a hacer vueltas.
Claro, exactamente. Además, no hace falta que des tiempo. O sea, sales de boxes con tu intervalo normal en la pista y una vuelta y para casa. Por ejemplo, ¿por qué no se adopta el sistema de la Indy de que la vuelta se marca justo antes de la entrada de boxes? De manera que tú, cuando acabas la vuelta, inmediatamente te puedes tirar a boxes y no pierdes una vuelta
de formación,
a la redundancia, vuelta a boxes, que vas más lento, vas estorto. O sea, vamos a ver, es que son cosas tan simples además de hacer que, bueno, pero.
Sí, pero
está,
valga,
es que la,
valga la
1,
redundancia. Valga la redundancia, Liberty le tiene que dar una vuelta. Así que bueno. Veremos cómo lo arregla. Bueno, avanzamos. Tenía la victoria fácil de no ser por este fallo que Ferrari no detectó, que no vamos a entrar hoy en eso, que ya nos vamos de tiempo, pero ¿creéis que tenía Leclerc la victoria fácil, Iván, si llegas a ir desde la pole? Porque a lo mejor no estaba tan claro con
fácil, fácil no me gusta decir, pero que la tenía en la mano, desde luego. O sea, yo creo que en Mónaco solo tenía una curva que defender y no cagarla en boxes. Que es mucho decir, a lo mejor, pero yo creo que sí que perdió la oportunidad del año, probablemente, Ferrari. Tanto Leclerc como si hubieran dado una vuelta, hubiera continuado el tema y hubiera hecho la pole Sainz, que era un punto que podría haberse dado también.
A ver, yo creo que está claro que con estos coches y en este circuito, el que sale primero en Mónaco tiene la victoria, a falta de que alguien la cague o bueno, alguien se la quite, pero yo no sé qué tendrá, un 80-85%, me da igual que sea Leclerc, que sea Verstappen o que sea Gasly, ¿sabes? Si sale el primero en Mónaco, es que con no cagarla, tienes la victoria en la mano prácticamente.
¿Bottas creéis que hubiera ganado habiendo logrado la pole?
Sí, pues sí. ¿Por qué no?
Sin tuercazo, sí. Claro. Ha ganado en otros grandes premios en los que lo podían pasar, macho, o sea...
Aquí el tema es el Verstappen. Me explico. Claro. Suponemos que Leclerc sale bien. El problema es que habría tenido a Verstappen de mosca cojonera llegado a partir de la vuelta 20 a la hora de hacer el cambio. Aquí tienes que ir al overcut, o sea, parar después. Esa guerra de nervios, a ver quién la gana. O sea, quién aguanta más en pista, para empezar. Y a ver qué pasa por detrás, que te pueda afectar. Pero bueno. Entonces, si... Para primero Leclerc, una vuelta de Verstappen limpia le pasa seguro. Y si pasa primero Verstappen, dependiendo de lo tarde que hubieran parado, podría haber montado una rueda media y a lo mejor también haber rodado muy fuerte. Ir primero en Mónaco te da 75-80 de ganar, pero esa es una cosa que me hubiera gustado ver, si la diferencia que la hay entre el Red Bull y el Ferrari, qué habría pasado en ese momento.
Además, hay una cosa que es básicamente muy parecida a lo que apunta Charlie. Una cosa es llegar y otra cosa es adelantar.
Sí,
no, quiero decir, yo creo, vamos, probablemente si Leclerc sale primero, Verstappen hubiera estado a su rueda por una cuestión de diferencia de coches durante toda la carrera, adelántale.
Si es que no tiene necesidad. Es más, tiene que hacer lo mismo que hizo Sainz, por ejemplo. Dejas tu hueco,
por ejemplo,
y vas al punto. Y a partir de la vuelta te intento coger. Y a ver ahora quién para. Es la guerra de nervios de quién para antes.
Eso es.
Porque es así. Ya lo vimos con Hamilton. O Mercedes, lo pasa a Mercedes. Tuvo un problema grave de calentamiento de gomas. Tuvo que parar antes. Y eso es lo que les mata, sobre todo a Hamilton, claro.
Uh-huh. Bueno, pues finalmente... Leclerc no pudo salir, además bastante doloroso porque se entera en la vuelta de formación de que efectivamente su coche no está bien, lo retiran a boxes, es algo que se podía haber reparado pero no en tiempo como para salir en carrera y deciden de retirar su Ferrari y no tomar partida en la carrera. Así que sale Verstappen desde la segunda posición, pero... primero realmente, y le cierra muchísimo la puerta a Bottas, que Bottas sale bastante bien, arranca bastante, bastante bien con el Mercedes, pero Verstappen le cierra la puerta y ahí se acabó la carrera, prácticamente la lucha por la victoria. ¿Cómo visteis a Verstappen? Muy tranquilo, como decía Charles al principio, rodando a 6 segundos, 5 o 6 segundos de la pole, Diego, muy, muy, muy tranquilo y sin presión, vamos.
A ver, es lo que decíamos, salió apuró en la salida porque era lo que tenía que hacer, sabía que esa primera curva era el gran premio prácticamente, ajustó a Bottas y a partir de ahí hizo su carrera. Lo llevamos diciendo tiempo, Verstappen parece que está un poco más calmado, comedido, no ha perdido esa sangre, pero bueno, está haciendo las cosas bien cuando tiene que hacerlas bien. Y en este caso era un gran premio a priori sencillo, simplemente tenía que cumplir el expediente, pero lo ha hecho, ojo, que hay que hacerlo. Y aparte un gran premio muy importante porque ha recortado ha recortado un buen saco de puntos a Mercedes. Así que, oye, poco podemos decirle a Max este gran premio.
Oye, David, venga, que me tienes los cojones con el barco. Lidera Verstappen el Mundial por primera vez en la historia. Y lidera Mercedes, lidera Red Bull el Mundial de Constructores. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí el pechito?
A mamar. Pechito López. Quiero decir, lo previsible. Quiero decir, el barco, lo que es el barco que nosotros asumimos, el I want to believe, es precisamente esto, que en el momento en el que Mercedes falla, Red Bull está ahí, pero a cuchillo. Y, insisto, esto es muy bueno incluso para Hamilton, que lo estamos entendiendo quizá como una manera de pelear negativa para Hamilton, y ni muchísimo menos. Hamilton tiene hasta cierto punto puede ser una cosa negativa, que no ha tenido rival. El año pasado, por ejemplo, no tuvo rival. Lo único que tenía que hacer es no equivocarse. Ahora necesita apretar en cada carrera, ¿no? Y yo creo que es muy buena noticia, insisto, tanto para Hamilton, porque puede conseguir otra vez de nuevo tener esa ilusión por verse ahí arriba, como para Verstappen, evidentemente, que Verstappen es pues eso, lo mejor que le ha pasado a la Fórmula 1 en los últimos, no sé, 30 años.
¿Tú, Charlie, eres de esta gente de subida al barco o no?
No, yo mi barco siempre ha estado muy clarito. Y, hombre, Verstappen sí es una irrupción, la mejor irrupción en los últimos 5 años. Ya veremos si Norris y alguno más empiezan a hacerle cosquillas y a tocarle los colondrojos. Y ya iba siendo hora de que sentara un poco la cabeza hasta ahora, porque no hay que olvidar que él ha tenido un par de maniobras bastante al límite. La de Imola, entre que la pista estaba mojada y demás, venga, la compro. Pero la de Barcelona es una sacada de codo con dedo incluido, el dedo, pero se me ve, tremenda, ¿eh? O sea, porque no hace nada por tomar la curva, la hace por la trazada como si no hubiera nadie. Vamos a ver, tienes un tío al lado. Pasa que Hamilton dijo, vale, pues tira. Ya veremos luego el resto de carrera. Entonces aquí, hombre, se le abrió, al quitarse el Leclerc, se le abre el cielo. Y la salida, Bota sale muy bien. Y lo que decía Diego, le achucha, porque es lo que hay que hacer. Oye, estamos emparejados y yo voy, llevo la trazada buena y te voy cerrando, voy, llega la chicane. Pues o levantas o tú eras. Que a lo mejor Bottas, pues como buen escudero, podía haberle apretado más. Pero es verdad que hay un momento en que Red Bull tiene un tironcillo que ya es lo justo para que Bottas tenga que cantar la gallina, ¿no? Como se dice. Yo espero que esto no haya sido un espejismo, porque también es verdad que Mercedes aquí le ha ido bien cuando era muy superior, pero cuando no, Red Bull siempre le ha hecho cosquillitas.
Y, el barco.
Y vamos, es que, claro, viene Bakú y por Ricard. Si con esas rectas y demás, si el Red Bull es capaz de estar a parejo y, oye, salir 1-1 de Bakú y por Ricard, pues entonces podemos ya empezar a pensar que sí van a poder. Yo creo que Red Bull Honda va a tener un problema gravísimo, que va a ser a partir de mitad de temporada la fiabilidad. Es un miedo que
tengo. Eso puede ser. Eso sí, eso sí.
Estoy muy de acuerdo. Sí, y ojo que ha dicho Hamilton que se vienen dos circuitos Red Bull.
Por los cojones.
Hamilton, no sé qué se ha fumado.
Por los cojones, pero vale.
Hombre, por Ricard, no sé. Quizá el último sector. No te digo yo que no, pero vamos, Bakú con esa pedazo de recta, en cuanto abra el grifo, no sé. Bueno, oye.
Vamos.
A ver si vamos. No. A ver,
yo creo.
A ver, es que
Charlie,
a
no Hamilton me jodas.
No se le puede hacer caso de fuera de la Fórmula 1, nada, porque es, bueno, eso no, es lo no suyo, sea. Él sabrá. Pero ya de dentro, para mí está vendiendo la burra para que es que el octavo ha sido la divina comedia.
No, yo creo que lo ha dicho
desde los infiernos.
Yo creo que lo ha dicho por el tema de los alerones flexibles. Fíjate, que vuelve sobre el tema y reincide. Yo creo que ha ido por ahí, que no quiero entrar hoy en eso, pero yo creo que lo ha dicho un poquito por eso, largas rectas, alerones flexibles, dijo, bueno, voy a aprovechar y meto la
pata. Pero es que hay que tener simplemente una cosita, Jaco, perdón, sí. Es que hay que tener que tenerla de hormigón armado. O sea, porque quiero decir, si él fuera, te voy a decir, McLaren, que no tiene esos recursos, pero Mercedes. O sea, Mercedes, ¿tú crees que tiene algún problema ya sabiendo lo que hace el alerón de Red Bull en copiarlo? Hombre, es que yo siempre he dicho una cosa. No, lo que más me fastidia es que me tomen por tonto. Y este individuo tiene la habilidad de intentar tomar a toda la gente de la Fórmula 1 por imbécil. Y eso es algo que me molesta especialmente.
Bueno, pues vamos con el desastre de Mercedes, porque desastre espectacular de fin de semana. Un coche abandona por un fallo propio, no hay que buscar aquí agentes externos. Bottas iba en segunda posición para hacer su parada y ocurre el desastre. No son capaces de quitar una vuelta y aún no tenemos tiempo de parada de ese pit stop. Aún ha llegado que llegue el coche a...
Está el contador todavía dando vueltas.
Me han dicho, perdona, Iván... Me han dicho hoy que han tenido que rajar la llanta.
Sí, sí, han tenido que romper la llanta.
Para cogemos la radial y venga.
El coche.
Vamos, radial y corta frío, con dos cojones.
Pues nada, que ya lo hemos visto todos, ¿no? Hamilton, me parece bastante ridículo el comentario del final de carrera, ya lo ha comentado más o menos Charlie, ¿no? No se puede tampoco obviar que el equipo ha sido la base de sus títulos de los últimos años y pegarle ese palo que le ha pegado el equipo al finalizar la carrera me parece bastante ridículo cuando era un momento para llegar y decir y colgarse incluso una medalla de falsa modestia, ¿no? Y decir que todos fallamos y que no pasa nada y que en la siguiente carrera volverán. Eso me hace pensar que puede ser un punto de inflexión para Hamilton, no ya en su manera de actuar, sino en la actitud contra Verstappen, ¿no? El verse débil en esta carrera, ¿no? A llegar a esas primeras curvas y decir, a partir de ahora no voy a hacerte ni un metro como estás haciéndome tú a mí. Esa es la lectura que le doy yo. Aparte de pues, lo que he comentado, es que las declaraciones son indignas, yo diría, de alguien que ha ganado tropecientos títulos en Fórmula 1.
Pero vamos a ver, también Hamilton sale séptimo y acaba séptimo, o sea, tampoco hay tanto desastre. Desastre fue el sábado, que no fueron capaces de cuadrar una vuelta buena, él, por supuesto, sí, él. No es capaz de cuadrar una vuelta buena, sale séptimo y acaba séptimo. Esto en Mónaco podemos ver que es lo normal. ¿Que hay otros pilotos que luego comentaremos que fueron más listos que ellos en la estrategia? Por supuesto, o lo hicieron mejor. Pero aún así no me parece para meter esa...
Es que sobre todo cuando a Leclerc, ya le hemos visto, ¿no? Después del cagadón de Ferrari de no comprobarle el coche y demás, bueno, que la culpa es suya en primera instancia, ¿no? Pero no tiene ni una mala palabra, se va con Sainz a disfrutar del podio y a acompañar al equipo. Bottas cometen un error del copón en el pit stop, aunque ahora Wolff dice que fue el que no paró exactamente donde tenía que parar. Otro. Y otra de tomarnos por tontos, ¿no? Y los dos, ninguno ha tenido una mala palabra para su equipo. Entonces, pues, bueno.
Vamos a poner en el directo de Twitch otra vez el vídeo de la tuerca de Bottas, ¿vale? Y creo que lo vamos a escuchar para el podcast el sonido que hace, porque Toto Wolff dice que, como comentaba Iván, dice que el piloto para un poquito antes de la línea donde tenía que parar dentro de boxes, entonces el mecánico mete la pistola de lado y por eso lo que hace es pulir la tuerca, en vez de salir la tuerca se pule, lo cual es extraño, sí. Porque las pistolas que usan los mecánicos tienen torque automático, es decir, sería imposible que estropee una tuerca como lo hace. Vamos a poner el vídeo en directo en Twitch y lo dejamos para los del podcast también, que escuchéis el ruido que hace el pulimiento de esa tuerca. Vale, pues ese sonido agudo que escucháis al principio, pues pule la tuerca, deja la tuerca sin sin dónde enganchar la pistola, y por eso vemos en el directo de la carrera que el mecánico ni siquiera intenta coger otra pistola, ni siquiera intenta hacer nada, porque se da cuenta, David, que es imposible ya sacar esa tuerca en ese momento.
Es que además es un error. Yo, evidentemente, como apuntáis, la excusa de Toto Wolff, en fin, es que es una gilipollez, dicho en castellano, lo que dice, porque es que es una bobada. Oye, pues has metido mal la pistola ha pulido. A mí mismo me ha pasado hace no mucho montando un mueble, que he pulido una tuerca y la he jodido. O sea, es que, quiero decir, es algo que nos puede pasar a cualquiera, lo que pasa que en la Fórmula 1, pues no es normal.
Claro, y era del IKEA el mueble, ¿sabes? O sea...
bueno, de hecho, la silla está, que la tengo ahora mismo medio descolgada. O sea que, claro. En fin.
Charlie, decías que no es posible pulir esa tuerca.
Hay varias cosas. Se pule. Lo explicaba ayer Jerónimo en GPK, perdonad que haga tanta, pero como venimos de...
La pistola
solo entra a 90 grados o recta, o sea, no hay opción a meterla cruzada como si estuviéramos haciendo otra cosa y de repente ¡ay! Que no quería y... No, entra o no entra, no hay intuición. Entonces, ¿qué ha podido pasar? Pues un problema de control de calidad o del uso de esa pieza, de esa tuerca, pues a lo mejor un día se ha quedado un poquito trastornada ya, un poquito perjudicada, y cuando la has terminado de apretar, ¿por qué? Porque además la tuerca es más blanda, precisamente para que sea más fácil ponerla y quitarla, es un tema lógico, ¿no? Entonces, debía estar tocada. Y sí puede haber ocurrido, eso sí no puede ser lógico, que el mecánico estuviera ya accionando la pistola antes de meterla. Entonces, antes de que enganche, ha empezado a limar. No sé si me explico. O sea, tú llegas y si aquí ya empiezas a limar, cuando llegas las has podido cargar. En vez de llegar y apretar, bueno, pues es normal. Esto es lo que tiene que la parada dure 2 segundos. Pues que a veces... Entonces yo creo que hay un fallo de...
Pero
de
eso pasaría más veces.
¿Cómo?
Que eso pasaría más veces. O sea, quiero decir, estoy de acuerdo que puede ser que el mecánico accione la pistola antes de que de agarrar la rueda, pero esto sería un error más común. Y yo no recuerdo ahora mismo ninguna carrera en la que pulamos, desdentemos una tuerca.
A mí lo que me da la sensación es que esa tuerca se ha colado en el juego de piezas, es una tuerca que no se ha comprobado bien, y se ha colado y estaba ya un poco tocada. Además, los frenos en Mónaco sufren bastante, porque no se coge mucha velocidad y la frenada del túnel es importante. Eso puede hacer que ese material, el buje y demás, se expanda. Entonces, eso lo unes a esa tuerca un poquito ya a Roma y se ha acabado. Además, es que la imagen del mecánico era para ponerle el troll face. Después de cuando dice, joder,
sí.
O sea, a la primera. O sea, y además se ve que al resto se quedan como parados diciendo, pues aquí ya puede venir Toto, que no.
Sí,
han tenido que cortar la llanta para quitar la rueda del coche. O sea,
bueno, pues a ver si Mercedes mejora sus controles de calidad, Ferrari mejora las piezas que tiene. Uy, perdón, Charlie, decías algo, pero no se te estaba cortando. No se te escuchaba.
Sí, no, es que he visto, os habéis quedado todos. Nada, no, decía algo de Toto, que otro que tiene a bien tomarnos por imbéciles también.
Correcto. Bueno, dejamos Mercedes atrás y tenemos que hablar de ese segundo puesto de Carlos Sainz, Iván. Primer podio de Ferrari de la temporada, primer podio de Carlos Sainz con Ferrari, en Mónaco además. Además, bueno, después del desastre de Leclerc, pues un poquito llevando el peso del equipo a sus hombros, demostrando que está preparado, ¿no?, para aceptar este reto de Ferrari.
Sí, hay que ver que Ferrari destacó bastante desde el principio en esta carrera. Ya veníamos hablando del sector 3 de Montmeló y todas estas historias. Llevamos 15 días esperando que Ferrari lo hiciera bien en Mónaco y lo ha hecho bien. Y Sainz, pues yo creo que espectacular, no se le puede poner ni un pero, porque recogió lo que Leclerc no supo y, bueno, ha llegado al punto de parecer un piloto que lleva 20 carreras en Ferrari o 2 o 3 años, cuando estamos viendo a Alonso, Ricciardo y compañía cómo están sufriendo. Así que eso le da un doble mérito. Se queda con esa sensación agridulce de lo que pudo haber sido, ¿no? Pero bueno, es mejor quedarse con el segundo puesto, ¿no? Me recuerda mucho a lo que pasó en Monza, ¿no? Que se quedó pensando en que si podía haber ganado y a día de hoy seguro que recuerda con mucho cariño esa segunda posición.
Bueno, pero aquí creo que seguro que tenía más claro, ¿no, Charlie? Que el primer puesto era muchísimo más difícil o imposible incluso.
Él estaba jorobado el sábado. Yo creo que el domingo es lo que venimos contando. Es Mónaco y sabes lo que hay. Salvo que hubiera habido una debacle delante, que empezó a verla con la caída de Leclerc. Pues, además, hay un mensaje a falta de veintitantas vueltas de... pon el diferencial, no sé si fue al 3, y para evitar el graining, dice. Con el neumático duro, graining... y efectivamente. Tres vueltas después ya estaba 8 segundos. O sea, mira, trae el coche a casa, que es un resultado cojonudo. Y además, lo vengo avisando desde hace 10 días. Mónaco y Ferrari es una... Hay magia, ahí hay magia. Y en los peores momentos, normalmente, Ferrari ha sacado algo siempre en Mónaco. Bueno, pues fíjate cómo vienen este año, que no se esperan mucho de ellos, y Tagata un segundo puesto y la pole.
Decía Héctor en el capítulo anterior que aunque Ferrari muchas veces en Mónaco lo hace mal, él siempre tiene esa cosa cuando llega a Mónaco como que de Ferrari lo hace bien, ¿no? Y es verdad, sí. Al final Ferrari siempre rasca algo. Vamos a pasar al tercer escalón del podio, pero antes de eso quería comentar que hemos puesto una encuesta en el directo de Twitch preguntando a los que nos estáis viendo en directo si pensáis que Leclerc lo hizo a propósito, lo del sábado, y la encuesta ha sido 100% de votos, no lo hizo a propósito, ¿vale? O sea que, bueno, David, te quedas solísimo, no pasa nada, no pasa nada, está bien, está bien. Vamos con Norris, otro que comentaba Charlie que igual en los próximos años da muchísimo que hablar y va a luchar por el campeonato seguramente. Tercer puesto con ese McLaren, mientras que Ricciardo, Diego, doblado. O sea, la diferencia, sin otros grandes premios la ha sido, en este gran premio ha sido un poquito humillante esa diferencia.
Pelín de nada. Poco que decir. A Ricciardo, que ya le va tocando ponerse las pilas. Yo dije, creo que en el anterior capítulo, hace dos capítulos, que... Mi apuesta era que hasta mitad de temporada iba a seguir sin estar al ritmo al que debería, pero bueno, creemos que, o quiero creer que McLaren es consciente de que hoy es una apuesta a medio plazo, y en contrapartida Norris, yo ya lo he dicho hace tiempo, que creo que para mí es el piloto del año, es decir, es el piloto que más, a mí el piloto que más me está llamando la atención, que creo que mejor lo está haciendo y quizás porque no esperaba tanto de él, es decir... Que Verstappen lo haga bien, pues creo que todo el mundo lo daba por hecho. Pero lo que está sacando Norris carrera tras carrera de forma consistente creo que es, vamos, que está demostrando que hay madera ahí. Y oye, ha renovado con McLaren, a ver si sale algo bueno de ahí, que ya va tocando cambiar un poquito de pilotos.
Es que además Norris ahora mismo llega a la sexta carrera del campeonato en tercera posición. Voy a comprobar con, sí, efectivamente, 9 puntos sobre Valtteri Bottas, que lleva un Mercedes. Quiero decir, Bottas lleva 3.
A ver si el Vasco va a ser la palla.
Le ponemos el asterisco ya.
Pero Bottas lleva 2 abandonos.
Claro. Ya. Vale, pero lleva 2 abandonos, sí, que no ha tenido Norris. O sea... Ya. Quiero decir, pero... que se espabile Bottas, ¿eh? Que Bottas, sí, recordemos, no tiene contrato para el año que viene. Y ahí no quiero abrir ese melón. Pero Bottas no tiene contrato para
David,
el año que viene.
David, dos pilotos diferentes, ¿no?, a los actuales en Mercedes el año que viene.
Ya sabéis que yo tengo la teoría de que
la pedra es que uno
sí. Charlie, pero no vamos a abrir ese melón.
Una cosa, muy rápido con eso. Dijo Hamilton hace unos días, no sé, yo pierdo la noción del tiempo, puede ser que hace 2 semanas, que quería tener el contrato del año que viene solucionado antes de verano. Que lo iba a ver, que... y resulta que, joder, no, vamos a llevarnos bien y tal, acaba la carrera y coge la estaca y no dejo títere con cabeza.
¡Ay!
Pues vale, macho.
Y McLaren renova a Norris, por si acaso.
Hombre, claro. Se ha fastidiado. Hombre, no es el casual. Tema de las renovaciones
no
este
es
año,
casual.
No, lo que pasa es que el tema de las renovaciones este año, con el cambio que va a haber tan grande, es muy arriesgado. Quiero decir, porque si McLaren da con la tecla, o sea, los equipos queden con la tecla y tú has renovado, joder, miel sobre hojuelas. Pero como vaya la cosa mal, ahí te quedas ya. Y estamos en una competición en la que o estás en un coche que tiene opciones o no hay. No, o sea, no, imposible. Ya no digo ganar campeonato, digo ganar carreras. O sea, una carrera.
Yo solamente
loca,
digo.
O sea,
sí, sí.
Yo solamente digo que el crecimiento de McLaren en los últimos 3 años no es solamente por el motor.
No, no.
No es por cambiar de Honda.
Un señor que se llama Zak Brown, Mercedes, que ha puesto
efectivamente
las patas arriba ese equipo, lo ha reorganizado y
efectivamente
además le ha puesto este año la guinda del motor. Ya está.
O sea, cuidado con McLaren a partir de 2022, que yo le veo a día de hoy favoritísimo y ya me tiro al barro. No sé cómo va a ser el
carro. Está bien, oye, está bien mojarse, pero no sé.
No, no. Ya. Solamente por la progresión, o sea, por las sensaciones que da. Evidentemente, Red Bull va a estar ahí. Pero solamente por las sensaciones que da y solamente por el feeling del cambio que tú estás viendo en McLaren, cómo están evolucionando este año, por ejemplo, que es solamente una evolución del coche del año pasado. Yo creo que McLaren muy mal se le tiene que dar para no estar arriba el año que viene. Y lo dejo aquí. Y sabéis que mi pedra es que uno de los pilotos de Mercedes, que no es Bottas, está el año que viene en McLaren.
O sea, McLaren va a correr con tres pilotos McLaren el año que
claro
viene.
¿Viste? No. Ricardo,
ahí lo dejo.
Ricardo equipo por año, ¿sabes? Bueno, oye.
Ricardo Lavaturs 1000. Yo ahí lo dejo. O a la Indy.
Aquí el problema está en quién va a acertar. Si es que no le dimos
claro
vueltas. Pero
exacto.
El tema de Mercedes, claro. Vamos a ver el tema de Mercedes, porque Mercedes, eso de negarse a un test, que bueno, sí, porque era sobre agua, ¿no? Parece que está claro, si hubiera sido sobre seco habrían ido. Pero que ande racaneando 400.000 euros, que dirá, joder, 400.000 euros casi, yo casi me jubilo, ¿eh? Casi he hecho así un calculillo y venga, un año más currando, dame 400.000 y ya me habéis visto. Para ellos eso es nada. O sea, es como si sales a por el pan y te encuentras 15 céntimos en el bolsillo, ¿no? Pero a ver.
Oye, bendito sea.
Y Neos y Mercedes, digamos que se separa un poco, ¿no?, del equipo. Y entonces ahí sí cuadraría esto que está diciendo el Sanabres. Que tenga dos equipos, digamos, insignia, ¿no? McLaren por un lado y Neos por otro.
Yo la pedrada, ya sabéis que lo comento hace tiempo, es que Mercedes abandona la Fórmula 1 tras este año como tal, ¿no? El equipo pues seguirá con los propietarios que tenga, pero cuidado, ¿eh?
Bueno, sí, que es al final lo que dice Charlie. O sea, quiero decir, ¿no? Ineos, y claro, hoy he estado hablando con alguien que sabe mucho de ciclismo, Ineos ahora mismo está cambiando su estrategia.
Hablando y algo
financiera.
Más.
Hablando y algo más.
Bueno, ha habido montonera.
Ha habido montonera, efectivamente. Ya ha habido montonera. Pero efectivamente, Ineos está ahora mismo variando un poquito su estrategia empresarial. Y como dice Charlie, probablemente Mercedes, y quiero decir, todo se puede unir. Mercedes ya el año pasado estuvo a punto de irse y la posibilidad estuvo muy cerca. Y segundo, la posibilidad de que Ineos, que ahora mismo es dueña del 33% del equipo y otro 33% es Toto Wolff, que se hagan con el equipo y el equipo se llame Ineos Fórmula 1 o como quieran, o Toto Ineos o como sea, está ahí. Y por tanto, McLaren empieza a ser un equipo cliente de Mercedes, etcétera, ¿no? Cuidado,
vale,
que el año que viene se viene mucho cachondeo.
Totineos 2022. Venga, tenemos que hablar de brotes verdes en un coche verde. Sebastian Vettel acaba una carrera en los puntos, por fin, quinta posición, muy buena estrategia del equipo, haciendo un overcut a sus competidores. Esa salida del pit en paralelo con Gasly, que el realizador tuvo a bien quitarnos para ponernos una cepeada de Stroll. Bueno, no está mal. Que ha generado muchos memes, por cierto. Me he escarallado a ver vídeos de ese meme, pero bueno. Bueno, un gran premio raro, Diego, pero que haya estado Vettel rejuvenecido.
Nada nuevo bajo el sol, las manos siguen estando ahí, probablemente el coche sigue sin adaptarse y sigue sin ser todo lo bueno que debería, y en un circuito en el que, bueno, pues ha tenido un poco más de margen, lo ha hecho bien. Esto no vale como excusa de todo lo que viene de atrás, es decir, si a partir de ahora sigue rindiendo igual, muy bien, pero un gran premio es un gran premio. O sea, ojo, yo encantado de la vida, muy feliz de que por fin tenga un buen gran premio, sin problemas, sin historias, y acabe en dos puntos, aparte en una buena posición, teniendo en cuenta cómo parece que está el Aston Martin este año, pero a ver qué pasa, ¿sabes? Esperamos más, esto es lo mínimo que esperamos de Vettel a estas alturas.
Lo que al final está en el sitio, ese es el sitio en el que tiene que estar.
Claro, pero es lo que esperábamos.
La estrategia le ha salido bien, ha estado dos o tres décimas por delante de Stroll en calificación, que es lo que, si tenemos que ponerlo a principio de año, es lo que diríamos, más o menos. Y bueno, a mí lo que más me gustó fue lo de Massenet, ¿no? Con Gasly, ¿no? Que dijera, mira, pues aquí estoy yo y voy a poner todo lo que tengo para adelantar a Gasly. Y salió bien, pues mira, ahí está. No sé, Charlie, ¿cómo ves tú la temporada de Vettel ya en general?
Sobre Massenet, Vettel ahí es que no tiene otra, porque si le pasa a Gasly, le pasa a Hamilton.
Ah, bueno.
Porque se queda fuera de línea y probablemente se habría ido contra el muro. A ver, lo de Vettel. Este año está quedando muy claro que los que han cambiado de equipo o han llegado de nuevas están sufriendo muchísimo contra sus compañeros de equipo que ya estaban. Ya conocían ese coche. A pesar de que el tajo en el fondo plano y demás, pues dices, joder, pues se ve que los vicios que tenía el coche lo sigue manteniendo, aunque se sujete menos, ¿vale? El que mejor está aguantando el tipo es Sainz, sin duda alguna. Es el que mejor está pues manteniéndole la cara, en este caso, a Leclerc. El que peor es Ricciardo y su Noda. Sorprende. Y claro, el problema es que dices de Vettel. Macho, es que se está midiendo a un tal Stroll. Es que, o sea, qué menos lo que ha hecho aquí, qué menos. ¿Qué menos?
Qué faltoso lo de un tal Stroll, que me encanta, ¿eh?
No, es que es verdad. O sea, es que yo sigo diciendo lo mismo. O sea, un tío que ha venido comprando campeonatos para llegar a la Fórmula 1. O sea, Verstappen no ha ganado un campeonato en su vida. No ha ganado un campeonato en su vida. ¿Y qué? Pues lo mismo. Entonces, yo para mí Vettel está acabado. Lo que pasa que lo que dice Diego, tiene sus manos y cuando llega la oportunidad y encima... En escenarios especiales, pues es normal, te sube un poco la bilirrubina y la adrenalina y, joder, aquí me voy a lucir porque lo llevas, la clase la tiene, vale. Pero nada más, yo creo que Stroll, visto lo que hemos visto hasta ahora y a poco que mejore Vettel, va a estar ahí. Y eso creo que para Vettel ya es, aunque le gane, o sea, le tiene que arrasar. Y Stroll yo creo que va a estar ahí un poco con el ganchito, pero va a estar ahí. O sea, Vettel, pues oye, ha trincado contrato, pues hace muy bien, ¿eh? Que eso lo han hecho todos. Pero es una cosa que a mí, por ejemplo, no me gustaría ver en Alonso, ¿no? Mira, o sea, esto de... Porque no es decir, es que Vettel se está arrastrando este año, no, es que Vettel ya viene arrastrándose. Además ha sido una caída en picado, o sea, es como que le han puesto la zancadilla... Y pum, y ha caído a plomo. O sea, no es una cosa que dices, bueno, como lo de Raikkonen, ¿no? Además, Raikkonen va a menos, pero es muy...
Muy lineal, muy tendida, sí, la baja, ¿eh? Muy lineal, sí.
No, él ha sido como un tropezón y ya va arrastrándose. Bueno, pues no sé qué...
Bueno, pues un poquito Valentino Rossi la cosa también. Pero bueno, ya veremos cómo se resuelven esos futuros. Vamos con los invitados especiales de esta carrera, Gasly y el compañero de Raikkonen, Giovinazzi, creo que se llama. Gasly por fin confirma el buen momento de AlphaTauri, que parecía que iniciaba el campeonato en buen momento, sexta posición aquí, por delante de Hamilton, y Giovinazzi, décima posición, justo por delante de Kimi, primer puntito para él, haciendo una carrera muy consistente, Iván, muy, vamos... sin destacar, pero aguantando la posición, aguantando el tipo y con pequeñas luchas, bien,
O sea, sin más, Gasly por fin y Giovinazzi, pues muy bien, hay que destacar.
Sí, Gasly había calificado bien, siempre por fallos propios o ajenos se había ido para atrás en todas las carreras. Creo que ha entrado en Q3 en todas las carreras. Creo que la anterior no. En Momelo creo que no entró, pero en las otras sí. Y nada, muy bien. Parecía, pues eso, en las peleas que tuvo con Vettel y con Hamilton, parecía que en alguna había ese tembleque de que le iba a liar. Y Giovinazzi igual, estábamos esperando a ver dónde llegaba el problema para que se fuera fuera de los puntos. Creo que Alfa Romeo ha estado bien en esta carrera, a lo mejor por esos efluvios que le llegan de Ferrari, ¿no? Que Raikkonen también se quedó cerca de puntuar. Giovinazzi me sorprendió bastante, la verdad. Consistente y se ve poco. Y Tsunoda, pues bueno, Tsunoda se la pegó a los libres. Hay que decir que es el único piloto que no había corrido nunca en Mónaco, porque eso sí que es rarísimo.
Haber estudiado.
Y nada, poco más. Yo quiero verlos en Bakú. También lo que habéis comentado de Vettel, también lo quiero ver en Bakú, a ver si le coge la mano a Stroll o bueno, esto es una flor y no en la primavera.
Qué bonito. Yo creo, a ver, entendedme, Mónaco es raro. Yo no creo que vayamos a ver mucho más a Giovinazzi en esta situación de carrera, de verle consistente, que yo creo que es la palabra.
Sí, pero David, a veces ya tiene un punto Alfa Romeo, ¿eh? Algún piloto de algún equipo por ahí ha estado décimo, noveno y así y no ha conseguido ese punto.
Totalmente. Tal Russell.
Sí, sí. Entonces, totalmente. Pues, no, que hay que conseguirlo. Está mal. Que eso no le quito mérito y, de hecho, el malogrado Jules Bianchi consiguió dos puntos en Mónaco, los dos únicos puntos que consiguió Marussia en su historia. O sea que cero. No quiero quitarle mérito. Dicho esto, como bien apuntas, vamos a ver si en Bakú van bien. Evidentemente yo creo que en Francia no tiene nada que ver Paul Ricard con esto, etcétera. Pero, por ejemplo, el caso de Tsunoda, yo creo que estamos todos de acuerdo, fuera del cachondeo de jiji jaja, del barco de Tsunoda, tal, yo creo que lo de Tsunoda fue que empezó sorprendentemente bien y se ha hundido. O sea, Tsunoda no puede ir desbocadísimo como van todas las en los libres, en la clasificación, en carrera va que no ve y en esta carrera se ha visto.
Charlie, tienes una opinión diferente, parece.
A ver, en el tema de Tsunoda hay que contar lo que acaba de decir David. No, prácticamente no se ha corrido en ningún circuito que conozca. Y eso, súmale coche nuevo, categoría nueva, eso se nota. No, o sea, no, eso
sí,
no hay que olvidar.
Sí, Charlie, pero quiero decir, vamos a ver, ¿Mónaco no lo conoce nadie?
Pero
o sea, no estamos hablando de Bakú,
Él no ha corrido.
Vamos a ver, sí, él no ha corrido, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero no, quiero decir, Mónaco nos conocemos todos como es Mónaco.
Sí, claro. Y con eso que me estás queriendo
decir. No es ir a ciegas.
Que te metes con tu R5 y vas a ir a 120 entre los
puntos. Yo no digo eso. Yo lo que digo es que si me dijeras que no. Ya, pero yo no te digo que. O sea, si me dijeras que no ha corrido en Bakú y en Bakú la hace mal, pues vale, pues se entiende porque Bakú es un circuito que tiene 3 días, como quien dice. En Mónaco, con los ojos cerrados, los 5 que estamos en este podcast, ¿sabemos hacer el trazado?
Pero si una cosa es que se.
¿Sí o no?
Sí,
Jaco, a lo mejor.
O sea, que el problema no es hacer el trazado. El problema es hacer el trazado al límite.
Claro.
Ah, bueno, claro, sí, eso sí. Eso sí. Ah, claro. Pero bueno, es que doy por hecho que Tsunoda es un piloto que está a la altura.
En el simulador de la Play. Perdona, en el simulador de la Play.
Vale.
Hazme una vuelta.
Doy por hecho. Huello.
No, pero que no es lo mismo.
Insisto.
No la haces, David. Vamos ya está.
Tsunoda, no, yo no la hago. Yo no la hago primero porque yo no soy piloto. Pero Tsunoda, doy por hecho que en Mónaco, que es un circuito, insisto, que nos conocemos todos, Tsunoda lo puede hacer mejor que lo que hizo el otro día.
Deja a Charlie rebatirte, David. Te voy a
poner. No lo discuto. A ver, que no te lo discuto. Pero Tsunoda tiene 3 problemas. Uno, lo que estamos comentando de la lucha contra su compañero, que está en estructura Red Bull y lejos de ven aquí y ven, duérmete, tranquilito, es caña, caña, caña. Bueno, es la filosofía Red Bull. Y luego, que repito, es que en Mónaco además se producen cosas curiosísimas, como que Nishani te hace un podio. Ah, o que Mazepin le gana a Schumacher. Entonces, no vale. O sea, el problema de Tsunoda es que no está manteniendo lo que yo digo, lo que le pasó a Albon, lo que le pasó a Gasly. Se está encelando con Gasly. Olvídate de Gasly. O sea, bueno, eso también. Mejora tú. Pero es que en Red Bull no te dejan, porque yo ya tengo que colegir, ¿no? Pues como dicen los modernos ahora, que es que Red Bull no te deja. O sea, tienes que ir a degüello, a degüello, a degüello. ¿Qué le pasa a Albon? Oh, acaba de igualar el Olimpia, acaba de igualar la vuelta de Verstappen, la siguiente. ¡Bumba! Contra el muro. ¿Por qué? Porque Verstappen es capaz de hacer 15 vueltas en un tiempo. Y Albon daba 3 y a la cuarta cometió un error. Pues si Red Bull, Toro Rosso, quiere fomentar eso, Alfa Tauri, vamos, que hagan lo que quieran. Pero para mí Tsunoda, yo lo que le he visto, me parece un pilotazo, como la copa un pino, y no le están sabiendo llevar, porque hay que llevar un poquito también a un chaval que acaba de llegar, que a lo mejor no hay test. La pretemporada ha sido ínfima. Joder, vamos a dar un poquito de tiempo.
Los libres se han reducido también, Charlie.
Claro, los libres, exacto. También. Y encima le estamos dando caña y ya parece ser que Albon está calentando por la banda. Pues oye, y lo que quieres...
Entre Albon... No, vamos a ver. Entre Albon y Tsunoda, evidentemente es Tsunoda. Pero vamos, entre Albon y una piedra, la piedra.
Pues yo a Albon le tengo en alta estima, ¿eh? O sea, Albon al final es un problema de entorno. Yo a Albon le he visto cosas en GP2 muy buenas, de piloto muy bueno, de piloto
sí,
con
sí, cabeza. Y Van Dorn también era la hostia en GP2, Charlie, no me vale la GP2.
Pues ya, pero oye, Albon tuvo sus destellos, claro. El problema es el que es.
Sí, sí, y Mazepin también tuvo sus destellos en GP2. Es que no me pongas la GP2
de
comparación,
no.
Porque no me vale.
No, vamos a ver.
No metas... No, a ver, esto ya no te lo voy a permitir, David. Dice F2. Meter a Mazepin...
Dice F2.
La F2.
Meter a Mazepin en esta discusión, no, porque vamos luego con él, que tal.
Claro.
Pero os voy a parar aquí. Os voy a parar aquí porque si no, sí. No vamos a... Me interesa mucho hablar del tema de Alonso, porque si lo de Mercedes fue un despropósito en este Gran Premio, lo de Alonso también. Cae en Q1, sale decimoséptimo en carrera y acaba la carrera decimotercero, bien, gana alguna posición, pero al final acaba decimotercero. Su compañero vuelve a puntuar, Ocon, noveno en carrera, también es verdad que salía decimoprimero. Pero lo que decías antes, Charlie, de que los nuevos le está costando adaptarse, le está costando mucho coger los coches nuevos. Y a Alonso, especialmente, Ricciardo y Alonso creo que llevan vidas paralelas en este sentido, y Alonso no se está encontrando cómodo, y en Mónaco, como no tengas confianza, olvídate.
Es increíble, te lo digo de verdad. Además, ya me llega por varios sitios que es un problema de la dirección asistida. Y dices, vale, o sea, me olvido de que es Alonso, ¿no? Un piloto cualquiera, pues no tiene confianza. Pero claro, si lo analizas un poco, dices, ¿dónde está teniendo el problema realmente Alonso, salvo en Bahrein? En clasificación. O sea, donde no está consiguiendo sacarle al coche lo que tiene es en clasificación. En carrera, que obviamente el ritmo es un poco menor, que no vas buscando los límites como en clasificación, al final, pim, pim, remonta y acaba detrás de Ocon casi todos los días. Pues, joder, pues a ver si es un problema de la dirección asistida, que por cierto parece que le van a poner nueva en Paul Ricard. Pero ahora digo, coño, es que es Alonso. ¿Cómo narices no es capaz de adaptarse a eso? Es lo que me tiene absolutamente desconcertado, pero no os hacéis una idea. Porque es que no lo concibo.
A muchos, ¿no, Diego? Nos tiene desconcertados este nivel de Alonso, que es el piloto que en temporadas anteriores o siempre hemos visto que se adapta genial, a lo nuevo, se adapta rapidísimo. Es el que más aprende y más rápido aprende.
Lo hemos comentado mil veces. Entre las cosas buenas y malas de unos pilotos y otros, lo primero que decimos siempre de Alonso es que tiene esa habilidad para subirse a lo que sea y llevarlo rápido, ¿no? Como siempre hablábamos, que hay otros pilotos que quizás sean más rápidos, pero necesitan ese coche que se adapta a ellos, y Alonso lleva cualquier cosa rápido. Y yo creo que todos, a principio de temporada, salvo Héctor, que por eso se ha bajado, decíamos que lo dábamos por hecho que Ocon, o sea, que Alonso iba a darle, o sea, iba a estar por delante de Ocon y que, entre comillas, no le iba a costar. ¿Por qué es eso? Porque es Alonso, se va a subir y va a ir rápido. Y estamos todos totalmente desconcertados. Yo creo que él el primero, es decir, nadie se espera verle ahí. Pues, oye, si la dirección asistida es, pues esperemos que lo... Yo creo que nadie quiere ver a Alonso en... cayendo en Q3.
Yo creo que
en
también...
En Q1.
Eso, sí. Bueno.
Yo creo que también el coche y la interpretación del coche que hacen es un poco delicado, ¿no? O sea, es la impresión que me da desde años anteriores, ¿no? Renault, un coche que es muy crítico, ¿no? Que en unos circuitos de repente va bien, en otro circuito cambian el neumático, cambian tres cosas del setup y se va arriba, se va abajo y enseguida. O sea, que es súper crítico y yo creo que les falta mucho acople para esto. Luego me sorprende, por ejemplo, cuando Alonso entra y se sorprende de que le pongan neumáticos blandos, pero rinde el mejor rendimiento de todo el fin de semana, el último stint con los neumáticos blandos, y recupera tropecientos segundos a sus rivales. ¿Por qué pasa eso? O sea, no es lo que dice Charlie, no somos capaces de darle respuesta, yo creo.
En Alpine no hay que perder de vista una cosa, que están probando cosas ya para el año que viene. O sea, ellos tienen claro que esta temporada, pues, igual habrá un día que, pues lo que ha pasado con Ferrari aquí, puede ser. Pero ellos están, o sea, debajo de esa, de los pontones y de esas ideas que están aplicando, hay muchísimo trabajo para el año que viene. Otra cosa es lo que decía antes, que acierten para que el coche sea puntero el año que viene, pero me temo que no hay mucho que esperar. Otra cosa es que lleguemos a Francia, le den la dirección buena o que él se sienta a gusto, un poquito más dura, no sé qué, y de repente, pues ya, lo que es lógico y normal. Pero ojo, no desdeñemos a Ocon, que Ocon es un gran piloto. Y Ocon pasó por esto el año pasado. Ocon le llevó casi dos tercios de la temporada ponerse a punto y entender las gomas, meterlas en cintura, que es el gran problema que tienen las Pirelli estas asquerosas. Entonces,
a mí lo que me preocupa de Alonso es sobre todo ese accidente que tuvo en los libres, que no es normal. Me dijeras de otro piloto, pues bueno, puedo asumir que se dé un toque, pero de Alonso en Mónaco,
pues
pasarse de frenada.
Que todo parece apuntar a la dirección.
Sí, o sea, yo creo que es una mezcla, mi teoría es una mezcla entre dirección, que evidentemente no le tiene cogida la mano, y neumáticos, ¿no? Que es un asunto que ya hemos hablado varias veces en varios capítulos, que los neumáticos el rango de comportamiento de los neumáticos no lo tiene todavía cogido por la mano y está sufriendo. Y es muy extraño en un piloto como
este. Él ha estado fuera.
Sí, sí.
Que no hay que perder.
Sí, sí, o sea, evidentemente.
Ha cambiado mucho.
Totalmente. El rango de comportamiento de los neumáticos ha disminuido. Ahora es muchísimo más estrecho que era hace dos años cuando él se fue.
Bueno, el resumen rápido es que cuando pregunte vuestro cuñado o vuestro compañero de trabajo sobre Alonso, no le podéis dar una respuesta contundente en un segundo.
Sí, básicamente.
No se le puede callar la boca.
Es que posen.
Correcto. Bueno, vamos con el último tema de hoy y es la sorprendente noticia de que Mazepin no se ha chocado ni un solo día y viene haciendo unas carreras ya bien lento pero seguro, que decíamos antes. No la ha liado este fin de semana, ni en clasificación, en carrera, ni en libres, muy tranquilo. El equipo además en carrera lo para antes que a Schumacher, le hace un undercut a su compañero, acaba por delante de Schumacher aquí en Mónaco y tan tranquilos, Charlie. Es decir, bueno, nos esperábamos más fiesta de este piloto, pero bueno, parece que va sentando un poquito la cabeza.
era uno de los candidatos a añadirle pimienta a la carrera, ¿no? Con un, provocando la salida del safety y demás. Lo decía antes, lo vimos en la Fórmula 2 con Nishani, por ejemplo. O sea, Nishani es un paquete de mucho cuidado. Lo que pasa que hay mucha pasta, consigue equipos con buen material en Fórmula 2 y aparece por ahí, pero luego es verdad que llegas a Mónaco y dices, pues un tío más de pin le gana a mi Schumacher, que hombre, no hay por dónde coger la comparación, pero pasa. Mónaco tiene estas cosas.
Sí, 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 está claro.
Incluso lo de Stroll, a pesar de sus tres voladas en la chicane, que lo normal es que en una de ellas hubiera pegado contra el guardarrail, bueno, pues no pega ahí. Mónaco tiene su magia para eso también. O sea, para que te gane un Olivier Panis, con todos los respetos, que me pareció un pilotazo, y que si no se llega a chocar en Canadá y se parte las piernas, ese año era un año un poco tonto, pues o ganó, no sé, decirte, Patrés incluso con aquel Brabham que, en fin, pues su compañero... 82, ¿eh? Sí, pero él, pues hombre, coche de Eccleston y había un coche, el otro era medio coche.
Ya.
Pero bueno, cosas que pasan. Es curioso, pero vamos, no creo que sea ni mucho menos un patrón para el resto de temporada. Vamos, Schumacher, entiendo que en Bakú le va a volver a pasar por encima, como en menester, y además espero de Mazepin su espectáculo habitual, ¿no?
Diego, algo que comentar, nos decían en el chat, Barbadiu, que si ya no vale ni para hacer cacharritos, ¿para qué nos sirve Mazepin? Ese es también el mote que hemos buscado.
Nos sirve básicamente para seguir teniendo a Gunther Steiner en la próxima temporada de Netflix, que es básicamente para lo que tenemos a Mazepin, para que mantenga vivo el equipo y nos dé la siguiente temporada de Netflix.
Diego, perdóname, un tema de conspiración. ¿Creéis que Netflix paga parte del equipo Haas para que se mantenga Fórmula 1 para estas cosas?
Muy buena esa.
Es que me acaba de venir.
Cuidado.
Pues no me sorprendería, la verdad.
Te la compro, Charlie, te la compro. Sí, sí, algo claro. le dan porque es sí, que sí. Más de la mitad de las temporadas es Haas, o sea, algo hay ahí.
Probablemente. Ya no solo más de la mitad de temporadas, sino que es el equipo que realmente te enseña chicha. Es decir, las conversaciones que hemos visto en Haas no las hemos visto en ningún otro equipo. Tiene todo el sentido del mundo.
Ni las veremos.
¿Eh?
Yeah. Ni las veremos, digo.
Bueno, todos que le acerquen un micrófono a Hamilton un día que esté calentito y bueno, alguna telemetría caerá por ahí.
Bueno, y finalizamos aquí, cerramos el podcast de esta semana aquí. Tenemos que repasar la fantasy, tenemos que repasar la clasificación de la fantasy. Recordad, la semana pasada actualizamos el equipo en un Keep Express el jueves, actualizamos el equipo de Keep Pushing y el de los oyentes. Yo no estuve, no sé si os hicieron mucho caso o no, pero bueno, es lo que hay. Y vamos a compartir cómo está la clasificación. Vamos allá.
Esa sonrisa cabrona de Iván, porque ha dopado su equipo.
Yo he hecho mi trabajo.
No, Iván.
Qué bien,
Iván,
¿eh? Yo con el dopaje a tope, ya lo sabéis. Pero
esta carrera con la parrilla que tenía y demás, tiene que haber dado juego. Sí. No,
fallé con Leclerc. Pero bueno, otros fallan con más gente.
Bueno, estamos compartiendo en el canal de Twitch la clasificación. El equipo de Keep Pushing, el equipo del programa, el nuestro, hizo 245 puntos en carrera. Y la clasificación la lidera un tal Iván Guillán, con 1059 puntos, que adelanta a todo el mundo. Segundo, el caballino de Juan. Y tercero, Flan Pulido F1. Vázquez 777, que estaba liderando hace poco, pues ya está en cuarta posición. Muy buen sorpaso, Iván. Impresionante estrategia con ese mega driver a
Verstappen,
¿eh? A Verstappen, efectivamente.
Hay que jugársela.
Y el equipo de los oyentes, bueno, el equipo de Keep Pushing está 23º en la clasificación y el equipo de los oyentes está 26º. Sorpaso aquí también, ¿vale? 220 puntos el equipo de los oyentes. O sea que bueno, les habéis hecho un poquito así la cama a la gente, no pasa nada, está bien, pero Y vamos a compartir también, bueno, no lo voy a compartir, directamente lo digo, en la clasificación particular de los miembros de este podcast, pues lidera evidentemente también Iván, y el último viene a ser un tal Héctor, que hoy no ha querido estar, por motivos obvios.
Que se ha borrado.
Sí, se ha borrado. Borrado.
Casualidades, no...
Casualidades de la vida.
Tobillo, dolía, molestaba.
Efectivamente.
¡Infíltrate! No ha querido ni infiltrarse, mira, nada.
Y hasta aquí por esta semana. Ya sabéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales, que somos @keeppushing en todos lados, en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, todos lados, sobre todo unidos a nuestro canal de Telegram.
OnlyFans.
Bueno, unidos a nuestro canal de Telegram, que es t.me/keeppushingf1.
Xvideos.
Y una cosa que no decimos habitualmente, estos directos que hacemos en Twitch luego van a YouTube. Están en YouTube. Si alguno de los que nos está escuchando en el podcast nos quiere ver alguna vez,
Facebook.
Todos estos vídeos están, mientras el troll sigue, todos estos vídeos están en nuestro canal de YouTube, también youtube.com/keeppushingf1. Y nada más, Charlie, muchísimas gracias por estar aquí. Escuchad cada lunes el GPcast, @GPcast en Twitter, que comentan todos los grandes premios y no solo la Fórmula 1, sino más categorías de motor, rallies, IndyCar, etcétera. Así que muchas gracias, Charlie, por haber estado aquí y compartiendo tus opiniones con nosotros.
Espera, antes de despedir a Charlie.
No lo va a dejar de despedirse, ¿eh?
No lo va a dejar
de
despedirse.
Él va a meter
quiero baza. Que venda, pero que quiero que venda el libro. ¿Cuándo vas a sacar el libro?
Bueno, yo creo que para septiembre estará por ahí ya.
¿Vuelves en septiembre?
A presentar.
Yo vuelvo cuando me digáis. Yo donde
perfecto.
Me lo paso bien.
En septiembre estás a volver. Comprometido para septiembre para hablar de tu libro. Ya está.
Y por supuesto habrá uno o dos ejemplares para que Keep Pushing los haga con ellos lo que considere oportuno, que no tiene por qué ser sorteado, bueno, cada uno decidirá.
Pero sobre todo, comprad el libro, hijos de puta. O sea, quiero decir, nuestros lectores, nuestros oyentes, que compren el libro. Comprad el libro de Charlie, comprad el libro.
De Le Mans es, que nadie se haga lío. Es sobre Le Mans.
Comprad el libro.
Bueno, pues...
Cómprelo, ¿no?
Compradlo, hombre.
Pues gracias Charlie, por estar aquí. Genial camiseta la que nos has traído de No a la Merma, que es que le gusta mucho a David también. Y nada más Late por esta motive. Semana. Ya sabéis, nos escuchamos la semana que viene con un capítulo, bueno, diferente porque no tenemos gran premio este fin de semana. Gracias a todos, chicos. Chao, chao.